Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este lunes 21 de febrero de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Eitan Benesra, buenas tardes.
Hola Beto, Paco, buenas tardes. Listos para platicar mucha información. Fin de semana de las estrellas en la NBA. Y ojo, porque pueden haber noticias respecto a las grandes ligas. Dueños y asociación de peloteros se han reunido en la Florida tratando de llegar a un acuerdo.
Perfecto, Eitan, una situación complicada la que están viviendo entrenadores del fútbol mexicano como Solari con el América, que volvió a perder en la cancha del Estadio Azteca frente al equipo del Pachuca. Javier Aguirre con un Monterrey que tiene una inversión cuantiosa, pero una temporada calamitosa. Y Marcelo Michele Año, también el equipo del Guadalajara, perdió en el último minuto el partido frente al equipo de León. Y también estaremos platicando acerca del arranque del Abierto de Acapulco, del arranque del Abierto Akron de Zapopan de tenis femenil, pero particularmente un torneo muy importante con tenistas renombrados, con tenistas importantes, Eitan, que estarán participando en Acapulco a partir del día de hoy.
Sí, probablemente el evento deportivo más importante de toda Latinoamérica, y sé que tenemos en México también la Fórmula 1. Es fantástico poder ver a 5 de los 10 mejores tenistas del mundo en Acapulco. Es un torneo que se sigue mejorando, se estrena un estadio con mayor capacidad. Da mucho gusto como algo que comenzó hace casi 30 años en México cada vez se establece más como un torneo de primera liga.
Oye, ¿qué nos platicas de Toscano, el mexicano allá en Estados Unidos?
Espectacular, Beto. Segundo lugar en el concurso de clavadas. La verdad es que hizo historia. Muy orgulloso, además, jersey con los colores de México, los tenis también con los colores patrios, haciendo historia. Juan Toscano, una fantástica historia, un trotamundos del baloncesto que la verdad se quedó cerca de un campeonato de clavadas. Ya el haber participado fue histórico y tuvo una gran participación.
Qué orgullo para México la participación de Toscano. Y con respecto al Abierto de Acapulco, la situación de inseguridad se mantiene en Acapulco, una situación preocupante allá en el bello puerto guerrerense, pero de cualquier manera las autoridades han garantizado la seguridad de los asistentes a este torneo a partir del día de hoy, el torneo que terminará el próximo sábado con la presencia de grandes tenistas, desde luego Rafael Nadal, presente ya en Acapulco desde hace varios días, hospedado ahí muy cerca de este nuevo estadio de Acapulco. Y vamos a platicar con Jorge Lozano, el extraordinario doblista mexicano, una voz autorizada para hablar del tenis, de la Copa Davis, sobre todo de la ausencia que ya comentábamos tan importante de González para la Copa Davis y por supuesto también del torneo de Acapulco que arranca el día de hoy. Jorge Lozano, al que recordamos con aquel extraordinario momento del tenis mexicano, todavía le alcanzó a tocar jugar al lado de un veterano como Raúl Ramírez. Y Jorge Lozano estará platicando aquí en el programa el día de hoy con respecto a estos eventos tenísticos, particularmente el Abierto, que es un evento que está totalmente lleno de gente, agotado el boletaje y tan para poder ver los partidos del Abierto de Acapulco a partir del día de hoy. Perdimos la comunicación con Eitan Benesra. En un momentito más estaremos con él y con Paco Gabriel también el día de hoy aquí en el programa de ESPN Radio Fórmula. Mientras tanto, antes del primer corte comercial, vamos a recordar los resultados de la jornada. El Puebla, que tiene la austeridad con calidad, derrotó 1-0 al equipo de Monterrey. El equipo de Juárez y Santos Laguna 0-0. Tijuana y Necaxa 1-1. Querétaro derrotó al Mazatlán 2-0. Tigres, voltereta espectacular, 2-1 sobre el equipo del Atlético de San Luis. El León derrotó al Guadalajara 2-1. El América cayó en casa ante el conjunto del Pachuca 3-1. Toluca cayó 4-1 ante el Cruz Azul y el Atlas y Pumas 0-0. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en la emisión multimedia, arrancando la semana de ESPN Radio Fórmula. Paco Gabriel, buenas tardes.
Buenas tardes, Beto, Aitán, un gusto acompañarlos y para platicar de muchas cosas, sobre todo del abierto de tenis que está, en verdad, para chuparse los dedos, ¿eh?
Totalmente, totalmente de acuerdo. Qué maravilla estar en Acapulco en estos días. Hablaba yo, compadre, de la inseguridad que lamentablemente se ha presentado en Acapulco en estos días, pero las autoridades garantizan seguridad para los asistentes a este gran torneo que arranca el día de hoy. Y vamos a platicar, Paco, con Jorge Lozano al ratito con respecto a este torneo y también la Copa Davis con la participación mexicana. Y desde luego el tema del América. ¿Qué te ha parecido lo que ocurrió con el América? Otra derrota el fin de semana.
Sí, la cuarta derrota en el Estadio Azteca, ¿no? De 4 partidos, 4 derrotas consecutivas en el Estadio Azteca, el torneo anterior contra Pumas en Liguilla y este torneo contra Atlas, San Luis y ahora con Pachuca. Pues bueno, te habla de que a Solari no le ha alcanzado, ¿no? Su capacidad no ha podido manifestarse en momentos importantes, en liguillas o al inicio del torneo. Yo veo indicativos, ¿no? De que le está costando mucho el involucrarse con lo que debe ser América. Y no tiene que ver nada más con Solari, evidentemente los refuerzos y demás, pero claro. La realidad es de que no le está alcanzando a Solari y yo no veo por dónde le puedan mejorar las cosas, ¿no? El equipo recibe muchos goles, el equipo no funciona en ataque, veo gestos que no favorecen a un equipo. Roger Martínez no participa, Fidalgo manotea a los compañeros, ya Ochoa ya habló de que los refuerzos no son lo que se esperaba, de que tienen que poner más, y bueno, las cosas no están funcionando bien.
Claro, y ahora que habla Paco de estas culpas compartidas, Eitan, cabría preguntar qué tanta responsabilidad tiene el entrenador Solari en el mal desempeño del América en este torneo.
Pues sí, Beto, ahora yo siempre he pensado que los jugadores tienen un porcentaje importante de responsabilidad, pero acá yo cuestiono inclusive el proyecto, porque también hay algunos cuestionamientos sobre Santiago Baños, su gestión, su elección de refuerzos. Lo de Solari a mí me parece que es insostenible, que además han sido derrotas contra equipos que no pertenecen a la conversación de América, como San Luis, como Mazatlán. Ahora, bueno, Pachuca es un equipo quizá más importante, pero creo que sí es una responsabilidad compartida y me parece que desde hace mucho tiempo no había una desconexión tan importante del público de la América con su equipo por este tipo de situaciones.
Sí, definitivamente, el América no juega bien al fútbol. Recuerda ese primer tiempo contra Mazatlán. En la transmisión decías, Paco, que el Mazatlán estaba pegándole un baile literalmente al América. Mejoró en el segundo tiempo con más volumen de juego, con más llegadas, pero no le alcanzaron esas llegadas para siquiera empatar aquel día. Y ahora una derrota frente al equipo del Pachuca en la cancha del Estadio Azteca. ¿Qué tanto crédito, Paco, le queda a Solari como técnico americanista?
Bueno, pues al que quiera la directiva, porque realmente no sé lo que hablen entre ellos. La afición ya se hartó, lo decía Aitán y bien dicho, me parece. Los rivales que le están ganando a la América, pues no, ni siquiera son rivales que hayan sido protagonistas en la liguilla. Estás hablando de Mazatlán, estás hablando de San Luis, cómo lo eliminó Pumas en la liguilla anterior, cómo lo había eliminado Pachuca. Es que solamente, no es solo el torneo actual, sino que se va acumulando. Y yo hablaba de la actitud de los jugadores, ¿no? Yo no veo, lo vi contra Santos, después se ha ido diluyendo, increíble, un poco tiempo. Yo no veo compromiso.
Sí.
La defensa ha sido endeble. Y no veo la reacción. Hay algunas declaraciones, hay gestos, Richard Sánchez, por ejemplo, de repente gestos de molestia, sacó en Mazatlán, sacó a Naveda, sacó a Richard Sánchez, pero dejó a Fidalgo, Algunos jugadores no les gustó ese tema. Bruno Valdés no lo veo comprometido. Meré va a ser un buen central, pero le falta ritmo. Y algunos se salvan, ¿no? Chava Reyes, Henry Martín, pues no anda fino, a pesar de que ayer hizo gol, no anda fino. A Viñas lo mandas a la banca. Roger Martínez hace mucho tiempo que no está en América. En fin, yo encuentro más cosas negativas que positivas. El crédito, pues solamente la directiva sabe, ¿no? Yo entiendo que para América perder 4 partidos consecutivos en su casa sería imperdonable para cualquier entrenador. Pues Solari ahí está. Solari sigue, ¿no? Entonces, bueno, quizás termine el torneo.
Sigue y yo siento, percibo que pende de un hilo. Vamos a preguntarle a César Caballero. César, qué gusto saludarte. La semana pasada nos decías que no había un plan B con respecto a un posible reemplazo de Solari. ¿Lo hay ahora después de perder ante el Pachuca el fin de semana?
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Realmente las cosas sí se han puesto mucho más complicadas en el campamento de las Águilas del América. Hasta este fin de semana Solari gozaba de todo el respaldo, de toda la confianza de la directiva. Sin embargo, lo que vieron en el duelo contra Pachuca encendió las alarmas y te puedo decir que hoy Santiago Solari está en una posición en la que se mantiene como técnico del América, pero sentenciado de cara al duelo contra los Pumas de que tiene que ganar o perderá su sitio como entrenador del cuadro de las Águilas. Lo que pasó ayer en el Estadio Azteca no dejó contento absolutamente a nadie. Hay mucha preocupación ahora aquí al interior del club, porque aparte están notando cómo los jugadores no le están respondiendo ya a Santiago Solari. Sin embargo, todo ese crédito, todo ese respaldo del que tenía, le dará una última oportunidad de cara al duelo contra Universidad, y si pierde ese partido, es prácticamente un hecho que se va del cuadro de las Águilas. En caso de que se vaya, hay un par de opciones que se manejan. La primera sería un interinato de algún técnico de los que están aquí en el club para simplemente terminar el torneo y después en el verano buscar un nuevo proyecto con algún entrenador que venga de fuera o que venga de la misma Liga Mexicana, pero ya en algo más estructurado. Y la otra opción sería traer un técnico de fuera también con esa misma misión de terminar esta clausura 2022 para en el verano arrancar de cero con otro nuevo entrenador.
De los que están dentro de la organización, ¿quién podría ser en un momento dado el interino, César?
Bueno, en este momento el que quizás pudiera perfilarse o que tiene mayor posibilidad sería Gilberto Adame, un tipo que es institucional, que es parte del cuerpo técnico, conoce bien a la plantilla y que de alguna manera no sería un cambio tan drástico de una semana a otra. Esa es una de las opciones que están ahí a la mano. Están otros entrenadores en categorías inferiores. También está por ahí Diego Ramírez, que en algún momento ya tuvo experiencia con los Dorados de Sinaloa, con la selección mexicana sub-20. Entonces, ellos podrían ser opciones para simplemente tomar al equipo de momento y terminar con este torneo, o en lo que se encuentra una opción más viable y que fuese a mayor largo plazo. Sin embargo, repito, todo esto dependerá de lo que pase con Santiago Solari el próximo fin de semana cuando se mida al cuadro de fútbol.
César, de lo que tú escuchas, de lo que te dicen los jugadores, ¿qué es diferente para este torneo? Porque no se parece nada, al menos el arranque o la fase regular del torneo de América, de lo que habían hecho antes en fases regulares con Solari.
Hola, Itán, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Esta pregunta te la puedo contestar con la entrevista de ayer de Guillermo Ochoa al finalizar el encuentro. Él hablaba de que quizás el equipo nunca estuvo bien con Santiago Solari, pero antes era más llevadero porque había buenos resultados. Y así lo dice textual Ochoa. Antes era más llevadero porque había buenos resultados. Ha cambiado también mucho la forma de ver el trabajo de Santiago desde el punto de vista de que Santiago tiene ciertas actitudes que no gustan a algunos jugadores. Es un tipo frío, es un tipo distante, es un tipo que muchas veces, dentro de lo correcto que quiere hacer, raya muchas veces en cierta prepotencia en la manera de dirigirse a los integrantes del club. Entonces, todo eso de alguna manera ha desgastado la situación y por supuesto que se nota en el terreno de juego. Por eso decía Memo que el año pasado todo esto era más llevadero porque había buenos resultados. Todo esto se ha implementado ahora que las cosas no han llegado.
César, un gusto saludarte. Oye, a ver si coincides conmigo y a ver si puedes abonar con lo que te voy a comentar en cuanto a la actitud de Solari el partido contra Puebla. El hecho de que actuara así, para mí era muy sencillo. O quería mandar un mensaje a la directiva o ya estaba rebasado por la presión. Yo me quedaría con lo primero. ¿Coincides en eso? ¿Coincides en eso o hay algo diferente? Porque no es normal. Un tipo que se ha manejado en todos los niveles como futbolista, jornada uno, vas ganando el partido, una actitud así no es normal. ¿Quería mandar un mensaje a la directiva o ya de plano ya quiere tirar la toalla?
¿Cómo estás, Paco? Qué gusto saludarte. Me parece que hay un poco de las dos aristas que estás manejando. Hay que recordar que a Santiago algo que le ha molestado mucho es que los refuerzos no han llegado en tiempo, no han sido los que él ha pedido y ese tipo de situaciones y nunca le han gustado. Y por supuesto que de alguna manera también lo hace saber a su directiva que no estaba del todo contento. También me parece que el tema de la convivencia al interior del equipo se ha desgastado bastante. Hay futbolistas que no están conformes porque no juegan una situación que es normal, porque cualquier atleta de alto rendimiento o deportista tiene la intención de jugar, pero también han llegado a un punto en el que han dejado ya de estar contentos o respaldando al técnico, y por supuesto que todo esto ha sido un cúmulo de situaciones que ha derivado en lo que hoy estamos viendo. Si vemos ayer los goles de Pachuca, en dos de las anotaciones se ve displicencia por parte de los jugadores sí. de las Águilas, una situación que debe llamar la atención y encender las alarmas para cualquier institución. Y bueno, es una situación que hasta el momento en América están sosteniendo. Repito, le van a dar una semana más a Santiago Solari, pero es obvio el divorcio que tiene con cierto sector del vestidor y que, bueno, ha derivado en esta situación tan crítica que vive en las Águilas.
César, muchas gracias por la información.
Saludos, Beto.
Buenas tardes. Al regresar vamos a escuchar a Santiago Solari y a Guillermo Ochoa, el portero de las alicaídas Águilas del América.
El equipo. Pues la afición tiene todo el derecho del mundo a expresarse y claramente en estos momentos lo extraño sería que nos aplaudan, ¿no? Porque no lo estamos haciendo bien. El partido no ha sido bueno, estuvimos adentro de él tal vez los primeros 20 minutos, que después de un par de sustos lo pudimos controlar y no pudimos abrir el marcador y después en una transición nos metieron en el gol y en este momento nos está costando un poco más todo y no nos dejó meter el partido el segundo gol que vino enseguida, ¿no? Luego tuvimos nuestros momentos en el segundo tiempo para meternos, cuando descontamos, cuando tuvimos la opción de Henry para empatar, y ya luego en una transición se terminó. Estamos siendo realmente, tenemos mucha debilidad en defensa, nos están haciendo muchos goles, y es algo que tenemos que resolver claramente.
Las palabras de Santiago Solari, que reflejan cierto control, pero cada cabeza es un mundo y cada quien lleva la música por dentro. Como dice Paco, ha sido un hombre muy ecuánime, con un buen comportamiento, que por supuesto que difiere de ese exabrupto de la jornada 1 en la cancha de Puebla. Vamos a escuchar a Guillermo Ochoa, el portero de las Águilas del América. Bueno, no tenemos listo el audio, pero lo de Ochoa llama la atención, Paco, como pidiéndole a los refuerzos que se pongan las pilas y que se imbuyan del sentimiento americanista en este torneo.
Sí, a ver, es voz autorizada. El tema aquí, cuando ya lo haces público y te refieres solamente a los refuerzos, pues dejas de lado a los que tienen más tiempo, los que no acaban de llegar, ¿no? Tendrías que ser más explícito. Porque yo no creo que sean solamente los culpables, los refuerzos. Yo te diría que son hasta los menos culpables. Y tampoco veo que en los refuerzos una mala actitud o no. No sé a qué se refiere a Ochoa, honestamente. Este tipo de situaciones normalmente se tienen que hablar al interior del grupo. Eso es algo, no sé si hoy se practique con la... antes era común y corriente el hecho de reunirte con los jugadores y hablarse las cosas al interior del grupo, ¿no? Sin hacerlo público. Yo no veo aquí a alguien que se salve, honestamente. Yo veo, inclusive Ochoa no ha andado bien, también hay que decirlo. Y Solari no ha andado bien ni en los ajustes, ni en los planteamientos. Y nadie ha andado bien, nadie se salva. América está, la verdad, navegando en una incertidumbre terrible, ¿no? Hace tiempo que no veía una América tan displicente, tan opaco, tan gris, sí, en el terreno y en sus declaraciones.
Tan impersonal también, con pocos líderes, sí, con poco fútbol. Lamentable este América actual. Y hay otros equipos, Eitan, que están también en capilla, con problemas, muy deprimidos. El Monterrey, con ese plantel extraordinario y multimillonario. El equipo del Guadalajara, desde luego. Pero arrancando con el Monterrey, pues otra vez está esta situación donde no funciona un equipo al que se le ha invertido, Eitan, muchísimo dinero.
Sí, no cuaja, no ha cuajado el proyecto de Javier Aguirre en Liga. Por ahí rescataron lo de CONCACAF. La ilusión era tener un buen Mundial de Clubes. No ocurrió, regresan, vuelven a hacerlo mal en casa. La gente está muy molesta con Javier Aguirre. Sabemos lo pasionales que son los aficionados en Monterrey con sus equipos. Daría la impresión, o bueno, me atrevo a decir que están los elementos, están los jugadores para que Monterrey juegue mejor, pero me parece un poco que quizá la expectativa era de que Javier Aguirre fuera algo que nunca ha sido, y es que los equipos de Javier Aguirre históricamente, creo, son equipos de lucha, de garra, de mucho ímpetu, más allá de gente que no son equipos brillantes, y creo que la gente de Rayados esperaba eso de Javier Aguirre y su proyecto. Creo que ahí empieza una desconexión que tiene también muy tensa la situación en Rayados.
Muy tensa, de acuerdo a la situación en Rayados de Monterrey también. Óscar Gallardo, tienes información del equipo regiomontano. Gusto en saludarte.
¿Qué tal, Heriberto? Buenas tardes, saludos, amigos de ESPN Radio Fórmula. Una jornada con mucha actividad en este regreso del Monterrey a los entrenamientos en el Barrial. Comienza desde muy temprano, Beto. Alrededor de 20 aficionados de Rayados colocan algunas mantas en una barda que se encuentra justo enfrente del portón principal, mantas dirigidas específicamente a Vincent Janssen, a Rodolfo Pizarro, al directivo José González Ornelas y a Javier Aguirre. Posteriormente colocan algunos huevos junto al portón principal. Termina la práctica con normalidad, Beto, en la cancha número 2. Estuvo Javier Aguirre presente, todo normal. Nos pudimos enterar que algunos futbolistas abandonaron el Barrial por una salida alterna, comenzando por Vincent Janssen, Héctor Moreno. Entonces los aficionados que querían dialogar con sus ídolos en ese momento no podían hacerlo, ya que se enteran que existía otra salida, se dividen, un grupo decide ir al otro extremo del Barrial. Sin embargo, gente dentro del complejo deportivo se entera de esta situación, por lo cual César Montes fue el primer futbolista que estaba en ese momento en abandonar el Barrial por el portón principal. Baja el vidrio, dialoga, escucha a los aficionados, le exigen que contagie con su buen fútbol al resto del plantel. Minutos después, Rogelio Funes Mori pasa, se frena, pero no baja el vidrio, no quiso hablar. Le estuvieron gritando algunas cosas ofensivas, así decirlo, frases ofensivas, mejor dicho. Esteban Andrada, Maxi Mesa, Sebastián Vegas, también detienen sus vehículos, estuvieron dialogando con los aficionados. Jesús Gallardo se detuvo, no habló, solo escuchó. Y Rodolfo Pizarro no se iba a detener, sin embargo, le revientan dos huevos en la calle, enfrente de su vehículo. Pizarro detiene el vehículo, su chofer, baja el vidrio, le dicen que baila más de lo que juega al fútbol. Pizarro se defiende, al final la plática se convierte en algo más amistoso, termina de buena forma en que Monterrey va a mejorar. Lo de Maxi Mesa decía que las protestas pues las reciben, pero que existe un límite en estas exigencias, y ya al final se retiran los aficionados. Aquí seguimos en el Barrial y la manta junto al directivo, el señor González Ornelas, aquí sigue. Y en estos momentos gente de Fuerza Civil, de una de las corporaciones policíacas de Nuevo León, están en el Barrial investigando las mantas, tomando fotografías y buscando a las personas que estuvieron hace algunos minutos por acá.
Qué completa información nos das, Óscar. La pasión se desborda en Monterrey. Esto que nos dices tiene muchos matices. A huevazos despidieron del entrenamiento a Pizarro. Yo creo que a final de cuentas resulta hasta mejor, en lugar de escapar por una puerta trasera, pues mejor dialogar y calmar las aguas. Pero bueno, el punto es que te preguntaría si preocupan las mantas que intimidan. O sea, ¿está preocupada la gente de Monterrey, los jugadores, por su propia seguridad en un momento dado cuando esta pasión se sale un poco de control?
Sí, totalmente, Heriberto, investigando hace algunos minutos, platicando con gente dentro de la institución albiazul, pues mantienen la misma línea que tenían hace algunos días después de las mantas y el tema desafortunado de las hieleras en los Emiratos Árabes Unidos, sí, y en las oficinas de la empresa dueña del Club de Fútbol Monterrey, y hoy se tratan de proteger de nueva cuenta aquí junto a mí la patrulla de Fuerza Civil, la unidad 1547, levantando el tema del peritaje, haciendo la investigación correspondiente para abrir una carpeta, porque pues esto ya está en las afueras de donde entrena Rayados. Hay que recordar que no es la primera vez que sucede, pero también Monterrey, me parece que no es muy común que decidan los futbolistas salir por una puerta alterna en el barrial, ya que es otra situación distinta, tienen que transitar por terracería por algunos kilómetros para incorporarse a la carretera nacional.
Antes de que sigamos acá comentando, te preguntaría si hay un nombre que pudiera reemplazar eventualmente a Javier Aguirre.
Se ha hablado en los últimos días, Heriberto, de Quique Setién, de Siboldi, el tema de Víctor Manuel Bucetich. Tú mismo lo comentabas hace algunos programas en esta sección del Monterrey. Por lo pronto, lo que me han dicho es que en cualquier momento, en dado caso de que se decida, porque hoy Javier Aguirre pues está respaldado para un entrenamiento más, así me lo han dicho, Javier Aguirre dirigiría mañana la práctica. La idea es que llegue el fin de semana ante San Luis, a menos que en las próximas horas se tome una decisión extraordinaria. Rayados ya está listo con el misionero Hugo Castillo y con Aldo de Nigris para que pudieran ser los interinos antes de comenzar en la búsqueda de un nuevo entrenador, de un nuevo proceso.
Oscar, muchas gracias por la información.
Gracias, Heriberto. Buenas tardes.
Buenas tardes. Paco, se exacerban los ánimos. Tú, como futbolista profesional, ¿qué es mejor, esto de irse por una puerta trasera y evadir a los seguidores que son violentos o que son apasionados? O de plano mejor entablar un diálogo con ellos y tratar de encontrar una sinergia entre jugadores y seguidores?
Mira, Beto, la verdad es que el fútbol ha cambiado mucho, muchísimo, en todo sentido. Y una de las cosas que ha cambiado, que no teníamos en México, era esta parte, ¿no? En México no existía eso. Es algo que tomamos de Sudamérica, de otros países, como las cosas también que tomamos de las barras y esta parte. El aficionado tiene derecho, cuando va al estadio, para mí, yo siempre lo he dicho, ¿no?, de gritar lo que quiera gritar, tiene todo derecho, mientras no haya una agresión física. Ya irte a buscar, a mí me sucedió, y yo sí preferí siempre ir por la puerta, porque no, tampoco no tienes pues nada, sí, que mejor temer, o sea,
claro, mejor.
Claro, porque además,
mejor dar la cara.
Pues sí, oye, eres muy malo, está bien, oye, es que juegas horrible, pues está bien. No, bueno, sí, o al delantero es que no la metes, o al portero es que te meten todas. No hay nada más que agregar. O sea, el tema aquí es que yo veo que ya ha crecido el tema de las amenazas. Sí, o sea, una cosa es que te digan, oye, Paco, qué malo eres, ¿no? Y otra cosa es que te digan, oye, Paco, ¿no?, vas a ver lo que te va a pasar.
Sí, eso, exactamente. Vamos al corte, compadre.
Sí, totalmente, eso no lo comparto para nada, ¿eh?
Volveremos enseguida y seguimos comentando con Eitan y con Paco Gabriel en esta tarde. De regreso en esta tarde, Gabriel, Benesra y Murrieta en emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Eitan, me quedo pensando en lo que decía Paco con respecto a que el fútbol ha cambiado. También el contexto del país ha cambiado. En un país violento, como desafortunadamente es el nuestro, cuando se dan este tipo de incidentes que rozan la violencia entre los partidarios de un equipo de fútbol y los jugadores integrantes de ese equipo de fútbol, pues es algo que me parece que es preocupante, y que por eso las autoridades están tomando nota de estas mantas, de estas agresiones a huevazos, de estos insultos que están ocurriendo afuera del campamento del equipo de Monterrey.
De acuerdo, Beto, lo que a mí no me gusta es que se tome nota, lo que yo quisiera es que hicieran algo, porque a mí, perdón si soy radical, yo estoy casi seguro, sin tener
argumentos, pero que la directiva puede saber quiénes son estos chistosos que son capaces de ir a amenazar o amedrentar a un futbolista que puede jugar bien o mal, pero que no puede sentirse inseguro por cómo desarrolla su profesión. O sea, no son, son cosas completamente diferentes. De nuevo, la afición en Nuevo León es especial, es muy fiel, pero también hay una manera en que se comunican las cosas de algunas algunos compañeros en los medios demasiado pasional y confunden a las personas. No todos somos capaces de entender que es...
Ay, dejamos de escuchar a Benes, ahí está Benesra. A ver, no se oye bien. Vamos a tratar de recuperar a Itán. Pero fíjate, Paco, aquí hay algo importante lo que dice Itán. Ahora vamos con Hernaldo. Vamos rápidamente, Vicenzo. Fíjate que la prensa, Paco, es decir, a veces los periodistas también contribuyen a esta exacerbación de los ánimos. Yo creo que en el micrófono tiene que haber una gran cautela, una gran responsabilidad. No sé qué opines, dentro de la pasión que implica el deporte del fútbol.
Totalmente, pero yo no diría periodistas. Yo diría pseudo periodistas, que ni siquiera tienen la preparación y que han encontrado en alborotar al gallinero, ¿sí? Y ahí abarco todo, todo lo que tenga que abarcar, para generar credibilidad o para generar popularidad. No, de ninguna manera. Esa parte se está saliendo de control, Beto. Se está saliendo de control porque si tú a esta gente que son desadaptados, gente que está desubicada, tú no puedes ir a encarar y amenazar a un deportista porque no cumple de acuerdo a lo que tú consideras, porque no tiene resultados de ninguna manera. Eso le corresponde a otras personas. Pero si tú los alientas desde el micrófono, desde la pluma, estás cometiendo un delito. Te estás convirtiendo en cómplice. Yo creo que hay, hoy más que nunca se tiene que ejercer con mucha... cautela, con mucha seriedad y mucho profesionalismo, el tema del periodismo. El periodista está para informar, para dar una opinión. El analista para analizar, pero no para incentivar a esta bola de desadaptados, violentos, que en cualquier momento pueden cometer una estupidez. Ya lo han hecho entre grupos de animación. Ya lo han hecho entre ellos. Hemos visto golpear a gente porque tiene otra playera entre 10 personas. ¿No? Entonces yo sí creo que desde la trinchera de los medios de comunicación, hoy más que nunca tenemos que ser muy cautos, precavidos y profesionales.
Claro, y responsables, muy responsables desde luego, porque la pluma o el micrófono se pueden convertir en dardos, en flechas y en chispas y en material flamable para este tipo de incendios que también contribuyen a exacerbar los ánimos. Hernaldo Moritz allá en Guadalajara. Hernaldo, qué gusto saludarte. Pues tampoco le pintan bien las cosas a Marcelo Michel.
Para nada, Heriberto, muy buenas tardes. Paco, y tan gusto saludarlos. Para nada, digo, no llega todavía, y esperemos no llegue a lo que ha sucedido en los últimos días allá en la Sultana del Norte, pero sí ya hay manifestaciones en contra de la continuidad de Marcelo Michel Leaño. Apenas hace algunos días, tras la derrota frente a Tigres en casa, ya comenzaron algunos gritos a aparecer de fuera Leaño, fuera Leaño. Esto... pues se incrementó y se replicó en redes sociales tras la derrota frente a los Esmeraldas de León, y es que los números no están acompañando a Marcelo. Simplemente Víctor Manuel Vucetich, que fue el antecedente más reciente, cabe recordar que salió del equipo con un 50% de efectividad. Marcelo en estos momentos está en el 37%. Además, después de 15 partidos dirigidos en esta etapa con el Guadalajara, tiene 4 ganados, 5 empatados y 6 perdidos. Y bueno, esto por supuesto termina o comienza a terminar la paciencia de la afición rojiblanca, de cara además a enfrentar al Puebla, que va de líder y que está haciendo tan bien las cosas con Nicolás Larcamón. Evidentemente muchos comienzan a pedir a Nico como entrenador del Guadalajara, pero no va a suceder, no va por ahí la intención de la directiva, y hoy les puedo decir que la confianza sigue plena en Marcelo Michel Leaño por parte de Amaury Vergara y de Ricardo Peláez.
Ese Puebla que nos está encantando en este torneo y desde hace otros torneos anteriores. Vamos a escuchar a Marcelo Michel Leaño, el técnico de las Chivas Rayadas del Guadalajara.
Los culpables somos todos, en las buenas y en las malas. Somos un equipo, como cuerpo técnico tenemos que mejorar muchos aspectos también, los jugadores también, todos tenemos que seguir trabajando, mejorando. Es evidente que cuando el resultado no es positivo, pues hay mucho más que analizar, Y pues es eso, simplemente ser muy conscientes en qué nos estamos equivocando y tener la capacidad de revertirlo trabajando. Nos quedan muchos partidos todavía en el torneo. Estamos apuntando todo para calificar a la liguilla, estar ahí y pelear por un lugar para poder competir. Es evidente que si queremos aspirar a algo, tenemos que corregir los errores, porque estos errores en la liguilla te dejan fuera. Estamos a tiempo de poder corregir. No, pues eso es una pregunta para la directiva. Yo no tengo ningún temor, al contrario. Tengo mucha ilusión y convicción de que si logramos mantener los buenos minutos que tuvimos en algunos momentos de los partidos anteriores que hemos tenido, en momentos de lucidez contra Mazatlán, en algún momento contra Querétaro, contra Juárez, por algunos momentos con Tigres y hoy también, en gran parte del partido, vamos a ser capaces de sumar de a tres, que es lo que la gente quiere. Obviamente, como lo he dicho, nosotros queremos hablar en la cancha y tenemos que sumar de a tres. Eso es lo único que tenemos que hacer. Sí.
Las palabras de Marcelo Michele Año. Así que la situación está comprometida en Guadalajara, pero por lo pronto el respaldo, Hernaldo, para el entrenador.
Correcto, Heriberto. Sí, respaldo, paciencia. Tampoco es que económicamente tengan demasiadas posibilidades de ir en estos momentos por otro entrenador, y pues también decir que Marcelo, en estos números que les mencionaba, no ha podido ganar dos juegos seguidos en su carrera en primera división. Vaya, esto habla también del técnico que tiene en estos momentos el Guadalajara, que es un proyecto, un entrenador joven, un entrenador quizá con futuro, pero que en su presente y pasado reciente no ha ganado, insisto, jamás dos partidos seguidos en primera división, y esto pues comienza a terminar la paciencia de la afición rojiblanca.
Es un dato contundente, Hernaldo. Muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Y pierde, Paco, de último minuto el partido del Guadalajara en la cancha de León.
Sí, sí, fíjate que estuvo más cerca de ganarlo, cuando empata en el 1-1 los últimos minutos. Chivas tiene una jugada, Chivas va al frente, tiene una jugada donde Angulo dispara y Cota hace una tajada enorme. Y después viene un gol que, honestamente, caray, con una defensa bien plantada, lo tienes que resolver sin problema. Pero bueno, no. A veces es la defensa, a veces son los delanteros. La realidad es de que Chivas no funciona y el discurso se va desgastando. Caray, mira, Beto, Eitan, hace poco el Real Madrid perdió contra el Paris Saint-Germain, le pasaron por encima. Su imagen quedó debilitada porque no es lo que la gente pide. Y Ancelotti dijo, el responsable soy yo. Hace poco le preguntan a Solari y dice, los responsables somos todos. Y ahora Marcelo Michele Año dice, los responsables somos todos. Qué equivocados están, tanto Solari como Leaño. Están muy equivocados. Yo no soy director técnico, nunca lo he pretendido, ni lo voy a hacer. Pero perdón, sé de grupos y conozco de grupos. Eso cae como una patada, pues donde te gusta, Beto, en la parte que más te duela. Tú quieres que tu entrenador en las partes, en los momentos complicados diga, y dé la cara, diga, yo soy el responsable. Eso de que somos todos es una respuesta tan blandengue, tan aguada. Los responsables somos todos en dos, entonces pongamos a cualquiera de entrenador. Creo que sí, se equivocan, como... en todo, ya se equivocan en las declaraciones. Así no es. Un entrenador tiene que dar la cara, y ni Solari ni Leaño están ni siquiera cerca de ser ese líder que el grupo pretende.
Sí, es como un salvoconducto. Alguien que siempre daba la cara, cuando era un novato, lo recordamos con Raúl Ramírez en aquellos dobles extraordinarios, es Jorge Lozano, que está en la línea telefónica. Jorge, qué gusto saludarte. Paco Gabriel, Eitan Benesra y Heriberto Murrieta, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto de escucharlos otra vez.
Qué gusto escucharte, Jorge. Hablando del mundo del tenis, ¿qué opinas del panorama que presenta con este elenco extraordinario el Abierto Mexicano de Acapulco?
No, la verdad que impresionante la cantidad de jugadores dentro de los primeros 10 del mundo que se dan cita en Acapulco. Ya para hacer un ATP 500 pareciera que es un ATP 1000, y la verdad que pues muchas felicidades a Raúl Surutusa y a todo el comité organizador, porque pues es el trabajo de tantos años, y la verdad que un evento fantástico.
Volvemos ahora al tema del Abierto, si te parece, Jorge, pero te preguntaría también por la Copa Davis. ¿Qué opinión te merece la ausencia de Santiago González en el equipo Copa Davis?
Mira, me extrañó mucho. Yo siento que Santiago, pues él es el mejor tenista en el dobles, y hoy justamente estaba checando la cantidad de puntos ATP que tiene Santiago contra la cantidad de puntos que tienen Hans Hatch y Miguel Ángel Reyes Varela, que no por menospreciarlo porque son muy buenos, pero Santiago les lleva más de 1500 puntos ATP, que es muchísimo. Entonces Santiago debería de ser él quien escoja su compañero, y pues si no me explico, y todavía no han dado bien la cara el por qué no se le convocó, pero sí me extrañó mucho.
Jorge, ¿qué se puede hacer o qué se debe hacer para que esta pasión que hay por el tenis, porque ahora mismo es quizá el boleto más codiciado, una entrada para Acapulco, se traslade para que haya más tenistas mexicanos en los mejores lugares a nivel mundial?
Sí, digo, lamentablemente no se han hecho bien las cosas en todos los muchos ámbitos. Necesitamos trabajar mucho con los niños, crearles una mentalidad de trabajo, que no es lo que se ha venido haciendo, y el tenis ha evolucionado mucho en la parte de fuerza, en la parte física, en la parte técnica, que tenemos buenos profesores y se enseña bien, pero la mentalidad es lo que nos ha causado todas estas bajas, y el hecho de que pues nada más haya 6-7 jugadores viajando actualmente, cuando en mi época había 30-40, y pues de 30-40 la probabilidad de que salgan 4 pues aumenta, pero si hay 6, claro, pues la probabilidad va bajando mucho.
De acuerdo. Paco, adelante.
Sí, bueno, Jorge, un gusto saludarte. Sí, yo te quisiera preguntar precisamente por eso, esa generación de los Jorge Lozano, los Pancho Maciel, Leo Lavalle, después Laraña Herrera, Angélica Gabaldón, nunca más volvió a aparecer nadie. Y yo, mira, tuve la, y perdón que lo comente así, y quisiera extender, porque quiero escuchar tu opinión, un poquito agregando lo que dice Eitan. Me tocó estar en Sochi, allá en Rusia, para un evento de fútbol, y fui a las canchas de tenis donde practicaba Sharapova. Eran dos canchas de tenis, dos canchas de tenis. Y ahí estaba el papá de Eugenie Kafelnikov, que era su entrenador, y platicábamos ahí con un traductor de lo difícil que era el conseguir que un tenista o una tenista rusa surgieran por las condiciones, pero surgen muchísimos. Y aquí en México sobran las canchas de tenis en todos lados. ¿Y cómo es posible que no haya tenistas mexicanos ni siquiera en los primeros 50 o tenistas, Jorge?
Sí, es complicado, y sí, la analogía que haces es correcta, porque las canchas de tenis sí hay muchas en muchos clubes. Entonces, el acceso al club, eso ya es otro perfil de chicos que pues van y lo han hecho muy sociable, ¿no? El tenis es bonito para los que lo practican, pero sí se ha olvidado mucho la parte formativa, y la parte formativa de alto rendimiento, y en donde pues también, como te digo, la mentalidad de nuestros niños, pues es fácil jugar y ya se pone difícil y mejor lo dejamos, ¿no? Pero sí el perfil que se tiene que trabajar, y se tiene que trabajar mucho para cambiar esa mentalidad que más en los hombres, ¿eh? Yo quiero aclarar, las chicas tienen ya más de 10 años trabajando mejor que los hombres, pero sí nos hace falta mucho cambiar esa mentalidad de trabajo, esa mentalidad luego también pues de que hay que viajar y hay que extrañar la casa y la comida, pero pues es parte del sueño que uno tiene, y sí se tiene que hacer algo, porque sí nos estamos viendo ya bastante atrasados en lo que al tenis se respecta a nivel mundial.
Jorge, ¿a qué te estás dedicando ahora?
Estoy como director atlético deportivo en el TEC de Monterrey, en Campus Guadalajara. Veo pues todavía todos los deportes que me encantan, y la parte administrativa, y obviamente me meto un poquito más al tenis, y de repente sí voy a jugar ahí con los chicos y chicas, pero a eso estoy, ya tengo ya 10 años dedicándome a esto.
¡Qué maravilla! ¿Qué edad tienes ahora, Jorge?
58.
58, qué maravilla. Pues todos te recordamos con muchísimo cariño y admiración por aquellos años gloriosos, y te agradecemos muchísimo que hayas tomado esta llamada.
No, muchas gracias, felicidades, y qué bueno que pues sigan hablando de los deportes, que es lo que nos da un bienestar y nos hace más sanos a todos.
Efectivamente, gracias Jorge, que te vaya muy bien.
Hasta luego, gracias.
Buenas tardes, Jorge Lozano. Yo recuerdo aquellas series, Eitan, cuando pues empezaba Jorge y Raúl Ramírez iba de salida, y ese empuje y ese gran tenis de Lozano, junto con la experiencia de Ramírez, era realmente una gozada en aquellos años 70 y 80.
Sí, en el Club Chapultepec, ¿no? Alguna serie muy buena contra Jimmy Connors y los Estados Unidos, era un muy buen equipo de Copa Davis, el mexicano, ojalá que pudiera regresar. Y de nuevo, a mí lo que me sorprende es, hay demasiada afición al tenis en México. Simplemente buscar un boleto para el Abierto esta semana demuestra cuántos miles de aficionados y se apasionan con el deporte blanco.
Oye, de la NBA, ¿qué nos dices para brochar, Reitán?
Pues mira, fantástico, Beto, lo del fin de semana, una fiesta, algunos exquisitos tratan de buscarle tres pies al gato, al final se reunieron, estuvo Juan Toscano, que hablábamos al arranque, en las clavadas, por ahí algunos criticaban este concurso, pero al final es histórico tener a un mexicano en el concurso de clavadas. Ya en el partido, pues es una exhibición, muchos puntos, poca defensiva, Stephen Curry, que marca un récord de 3 puntos, entonces espectacular la pausa del fin de semana de las estrellas, donde además quizá lo más importante fue que se reunieron los 75 jugadores más destacados en la historia de la NBA.
Correcto, estamos llegando al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos en este inicio de semana. Paco, Eitan, buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Buenas tardes, un abrazo.
Buenas tardes.